Es difícil hacer un comentario sobre la semana que estamos cerrando, sobre brindar un panorama sobre la realidad política o la actualidad política, social, sindical de una ciudad, de Luján, en este caso, cuando en el hecho más destacado es una noticia del orden policial, aunque con otro oscuro trasfondo. Uno preferiría poder comentar la situación política, social, sindical de Luján en esos términos, en los términos del debate político, en los términos de las acciones de los sindicatos o de las distintas organizaciones, ciudadanos, ciudadanas, que le dan vida a la comunidad y no hechos de otro tipo. De todos modos, bueno, hay que intentarlo y poner el acento donde corresponde. Esta semana, bueno, la semana política, como sucede dos veces al mes, digamos, se inició con la sesión del lunes del Consejo Deliberante de Luján, relativamente breve, con dos temas centrales para la discusión de las concejalas y los concejales de Luján. El primero de ellos lo habíamos anticipado el sábado pasado, referido al repudio, al recorte, a la quita de medicamentos a los jubilados. Este fue un proyecto que presentó el Bloque de Unión por la Patria y que terminó sancionado por los 10 votos del Bloque Unión por la Patria, con el voto de desempate de la presidencia del Consejo Deliberante, ya que los 10 concejales opositores se expresaron en contra de rechazar la quita a los medicamentos de los jubilados. Asumió la defensa, en particular, del rechazo al proyecto contra la quita de los medicamentos, el edil del PRO, Andrés Salvato, quien, bueno, enhebró en Rosario de Chicanas, escribimos nosotros, señalando, por ejemplo, qué sé yo, que cómo los concejales de Unión por la Patria se iban a oponer a la quita de medicamentos si Menem no había cumplido con el salariazo, o con la revolución productiva, o si Cristina había vetado en su momento la movilidad jubilatoria y cosas por el estilo. ¿Qué necesidad tendrán, no, los concejales del PRO, los concejales de la Unión Vecinal PRO, que también se expresaron sobre este tema? Francisco Giacaglia, el jefe del Interbloque, también salió con esto, de salir a defender medidas antipopulares, crueles, inclusive como esta del gobierno de Milei, que uno entiende que no es su gobierno, o bueno, o quizás sea el precio que tienen que pagar para integrar alguna clase de coalición en 2025, cuestión que Salvato y Giacaglia se inmolan defendiendo la quita de medicamentos a los jubilados, mientras el concejal mileísta Carnevale no dice ni pío, no abre la boca, tal como hizo todo el año en el Consejo Deliberante, que no pidió la palabra, ni siquiera, como dice él, para pedir que abran las ventanas para que salga el humo, ¿no? El otro tema de importancia en el Consejo Deliberante, y claro que es importante, tiene que ver con el centro ambiental. Luego del fallo de la Cámara Federal de San Martín, que comentamos aquí el sábado pasado, ordenando al Ministerio de Ambiente que se reanuden las obras de construcción del centro ambiental Laudato Si en Luján. Luego que la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires también insista con este reclamo al gobierno, de que Guido Lorenzino, el defensor del pueblo de la Provincia de Buenos Aires, le diga a Scioli que ya no hay excusas para que esta obra no se reinicie. El Consejo Deliberante de Luján, una vez más, insistió en el reclamo para que esto arranque. Hoy va a estar aquí Sergio Almada en este programa. En este caso, bueno, hay que decirlo, votaron los concejales de Unión por la Patria, pero los de Unión Vecinal y PRO también votaron a favor del reclamo para que continúe el centro ambiental. Y votaron en contra de la concejala Abuso, que es alineada políticamente con quienes se oponen a la obra, y la concejala libertaria Micaela Varela. Carnevale, en este caso, en esta votación, hizo algo que viene haciendo con alguna frecuencia, que está bastante mal a mi juicio, que es levantarse de la banca e irse. Justo antes de votar, él está en la sesión. Pero cuando tiene que votar algo comprometido y no quiere ni votar en contra, ni a favor, ni abstenerse, pero tampoco quiere quedar como que no está en la sesión, bueno, se va al baño, Carnevale. Entonces, bueno, se queda en una especie de limbo raro, ¿no? Porque supuestamente está presente en la sesión. Porque no es que dice, no es que pide permiso para irse, nada. Justo está en la puntita, al lado de la puerta. Eligió la banca al lado de la puerta, Carnevale, estuvo astuto. Bueno, y se borra, ¿no? Esto sucedió el lunes. Importante, creo yo, que los concejales insistan también. Uno puede, a veces se ningunea al cuerpo, pero es importante que la dirigencia política lujanense o la gran mayoría, el oficialismo, buena parte de la oposición, se muestren unidos, digamos, en este reclamo. El martes 10 de diciembre fue el Día Universal de los Derechos Humanos y también, bueno, se cumplieron 41 años de la restauración democrática en la Argentina. Pasó inadvertido, ¿eh? En general para la clase política lujanense. Debemos hacer la excepción, claro, de la Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos de Luján, que cada 10 de diciembre lleva adelante su acto, fija su posición mediante un documento, también lo hizo este año, señalando las principales características negativas, claro, del gobierno nacional de Milei. Luego no hubo mucho más, no hubo mayores declaraciones de los dirigentes políticos, prácticamente de ningún sector. Es una fecha que, pese a su importancia, porque bueno, la recuperación democrática en la Argentina sin duda es un hecho importante, pasa desapercibida, pese a que, por supuesto, ¿no?, el Día de los Derechos Humanos es importante, o debería serlo en la Argentina. En esta oportunidad en Luján, a excepción, por supuesto, claro, de la Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos de Luján, pasa desapercibido. Se conoció también, o empezó a circular la versión el martes 10, respecto de un robo, dos robos, tres robos, cuatro robos que sufrieron las sedes sindicales de la Unión Obrera Metalúrgica y del Sindicato de Camioneros. Estos hechos habían acontecido durante el fin de semana, pero sus víctimas lo notaron el lunes, ya que el ataque fue contra instalaciones que permanecen cerradas durante los fines de semana. El viernes por la noche, desconocidos ingresaron a la sede de la Unión Obrera Metalúrgica aquí en Luján, la céntrica sede de la Unión Obrera Metalúrgica en Luján, en la calle Mariano Moreno al 1100. Antes cortaron la luz, entiendo yo que mediante una intervención del medidor, de modo de, bueno, de que no suenen alarmas o funcionen cámaras al interior de la propiedad. Se metieron en la casa de la UOM, provocaron destrozos, dieron vuelta a todos los cajones y se llevaron algo de dinero en efectivo que habían encontrado en el lugar. Habitualmente, según me explicaron, no se maneja mucho efectivo. Se llevaron el efectivo que encontraron, se llevaron una computadora, un celular viejo. Y según me dijeron, y bueno, y estamos viendo si nos falta algo más, porque dejaron un desastre acá adentro que quizás falten algunos papeles que todavía no estaban haciendo el control, a ver qué más se podían haber robado las personas que ingresaron a la sede de la Unión Obrera Metalúrgica en Mariano Moreno al 1100. Hecho que, digamos, por otra parte, yo que me disculpa algún colega si me comí el dato, pero no lo vi en los medios de Luján, ¿eh? No lo vi en los medios que a veces son tan prestos a las noticias policiales. Esta no estaba tan difícil, estaba a mano y no la vi. Esa misma noche, las mismas personas que ingresaron a la sede de la UOM se fueron a Rodríguez, y en Rodríguez, entre la 1 y las 2 de la mañana, ingresaron a dos instalaciones, dos sedes del Sindicato de Camioneros, de la seccional Luján Rodríguez de Camioneros, y la misma metodología, corte de energía eléctrica, destrozos, dar vuelta a todo. En una de las sedes se robaron una caja fuerte que pesa 150 kilos. También se llevaron sumas importantes de dinero en efectivo. En una sede. Luego ingresaron a otra sede de camioneros, en Rodríguez, la misma metodología. Y luego se dirigieron también a las oficinas de la Unión Obrera Metalúrgica en Rodríguez y aplicaron la misma metodología, aunque afortunadamente en este caso, por alguna razón, estas personas no pudieron ingresar. Barretearon la puerta, forcejearon, intentaron barretear la puerta, pero no pudieron entrar. Cuestión que en pocas horas, un grupo de desconocidos, que son las mismas personas, porque existen registros de cámaras, en las cuales, bueno, según me explicaron, se puede apreciar que al menos la persona que interviene los medidores de luz para cortar la energía sería la misma persona. La seguidilla de hechos, con pocos minutos de diferencia, nos da a entender claramente que se trata del mismo grupo de personas. Es un hecho que no debería ser minimizado, al menos para nosotros, para quienes hacemos este programa, que tenemos especial interés en la vida sindical, en la vida de las organizaciones sindicales, no debe ser minimizado. Porque fue un hecho claramente planificado, por supuesto, esto no se hizo al voleo. Si se quiere y se permite la expresión, fue una serie de robos, y más que robos, porque no solo robaron, sino que rompieron, destruyeron, hicieron daño, rompieron puertas en las distintas sedes sindicales, se llevaron una caja fuerte muy grande, para sacarla hay que hacer destrozos también. Estos hechos, bueno, resultan de gravedad y además por sí mismos, y resultan de especial gravedad si uno, bueno, se permite una mera especulación respecto de las víctimas, de quienes fueron elegidos por estos atacantes, ladrones, para sus fechorías. En este caso, Camioneros y la Unión Obrera Metalúrgica, que son dos de los tres sindicatos que conducen la regional de la CGT Luján General Rodríguez. La CGT Luján General Rodríguez tiene un triunviro, digamos, en su conducción. Camioneros, Unión Obrera Metalúrgica y el sindicato Luz y Fuerza. Y si se permiten ser un poquito memoriosos, no mucho, ¿se acuerdan lo que le pasó en julio de 2023 a Luz y Fuerza aquí en Luján, en la calle Lavalle, no? En la calle Lavalle, donde están las oficinas de Luz y Fuerza, en julio de 2023, desconocidos cortaron la luz, se introdujeron durante el fin de semana, se robaron todas las notebooks de los pibes que hacen cursos de capacitación en esa sede de Luz y Fuerza, reventaron también una caja fuerte, se llevaron efectivo, lo mismo, exactamente la misma metodología. Luz y Fuerza, en 23, Camioneros, Metalúrgicos ahora. Claro, los dirigentes sindicales procuran ser prudentes, aunque según me decía un dirigente ayer, bueno, las casualidades no existen, ¿no? Que justo hechos de estas características, muy similares, planificados, realizados por profesionales, claramente, digo, profesionales del delito, ¿no es cierto? Que conocen la metodología, saben cómo hacerlo. Que evidentemente se han manejado con la mayor de las tranquilidades, ¿no? Porque lleven adelante hechos de estas características y que afecten justo a los tres sindicatos que encabezan la conducción de la regional local de la CGT. ¿Da qué pensar? Claro, uno dice, ¿y qué pensamos? ¿Qué pensás, Adrián? ¿Qué hay que pensar acá? ¿Qué pasó? ¿Cómo es el tema? No haremos mayores especulaciones. No corresponde, claro, porque hay que tener más elementos para especular. Los elementos que tenemos hasta el momento son estos. Lo que sí sería realmente de utilidad para evitar mayores especulaciones, precisamente, es que se esclarezcan estos hechos. De lo que pasó en Luz y Fuerza el año pasado, no se supo más nada. Nunca se supo qué pasó, quiénes entraron, quiénes fueron los responsables. ¿Va a pasar lo mismo con camioneros? ¿Va a pasar lo mismo con el ataque a la sede de la Unión Obrera Metalúrgica en estos hechos que la propia CGT Regional está diciendo que nos remiten a los momentos más oscuros de nuestra historia? ¿Van a quedar en la nada, en la impunidad? ¿O su esclarecimiento nos permitirá no tener que avanzar en especulaciones?